Bueno, hablemos de otras cuestiones judiciales. Lo que nos contaba Javier al principio de este boletín informativo es lo más trascendente hasta ahora, y es que faltan minutos, espero que así sea, para que Miguel Blesa salga de la cárcel y recupere la libertad, después de un auto dictado por la Audiencia Provincial que, en fin, deja al juez Elpidio José Silva pues en una situación bastante comprometida. Bien, es verdad que todo eso ha sido posible. Muchas veces las personas preguntan, ¿para qué sirven los fiscales? Mira que es difícil de explicarlo muchas veces. Bueno, pues entre otras cosas, para que se cumpla el principio de legalidad. Si no hubiera sido porque el Ministerio Fiscal ha recurrido las decisiones del juez, pues ahora mismo Blesa seguiría en la cárcel. Don Manuel Mois, fiscal superior de Madrid, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver cómo se lo explico. Hay dos cosas que me gustaría tratar con usted con carácter más didáctico que de otra manera. Cuando un juez sufre un revolcón tan brutal a instancias del Ministerio Fiscal, pero determinado por el auto firmado por tres magistrados, ¿qué se siente?
¿Por parte del juez? Pues por parte del juez no lo sé.
Hombre, alguna vez han revolcado al Ministerio Fiscal, supongo.
Vamos a ver, yo creo que cuando hablamos en términos jurídicos, el derecho siempre es interpretable y, bueno, uno puede sostener determinadas posturas jurídicas que no siempre se comparten con los órganos judiciales o con la audiencia. En este caso concreto, lo cierto es que la actuación que se había realizado desde el juzgado de instrucción número 9 era una actuación que la Fiscalía entendía que desde el principio estaba abocada a una nulidad de plano, ¿no?, como así ha sido finalmente. Hombre, yo supongo que el juez en este momento lo que tendrá que darse cuenta es que la actuación que había realizado no era ajustada de derecho y que, por lo tanto, lo que se ha producido es que no se va a poder investigar al señor Blesa respecto a las actuaciones que había realizado en Caja Madrid, porque estarían todas viciadas por todo el procedimiento este.
¿Eso quiere decir, perdone que me vaya por este camino que usted me acaba de abrir, que ahora mismo Miguel Blesa ya puede dar por zanjada cualquier cuenta pendiente que haya tenido o que pueda tener con la justicia como consecuencia de su gestión al frente de Caja Madrid?
Mire, la investigación que se había realizado por el juez Silva era tan genérica, tan amplia, ha pedido tantas diligencias, tanta información, tanta documentación, correos electrónicos, ordenadores, etcétera, que yo no digo que sea imposible, pero será muy difícil que cualquier dato que surja en la actualidad no pueda provenir de las actuaciones que se han practicado en este procedimiento. Si provienen de manera directa o indirecta de estas actuaciones, serán nulas y, por lo tanto, no se podrán utilizar en contra del señor Blesa. Eso no quita que pueda ocurrir que existan datos que no estén viciados de esa nulidad y que pudieran determinar que se investigue al señor Blesa por actuaciones diferentes de las que se han investigado aquí.
Pero, si lo entiendo bien, ¿quiere usted decirme que el juez, por un acto, en fin, reprobable desde el punto de vista estrictamente profesional, ha contaminado prácticamente toda la causa?
La causa entera la ha contaminado, y lo que ha contaminado es posibles investigaciones de actuaciones diferentes que haya realizado el señor Blesa, porque el juez lo que ha hecho es una investigación de los últimos 10 años en los que ha estado el señor Blesa en Caja Madrid. O sea que, claro, todos los datos que han surgido de ahí no se pueden volver a utilizar, porque la audiencia ha dicho que son nulas las resoluciones que reabrieron el procedimiento este, pero además nulas todas las actuaciones posteriores que se derivan de esa reapertura. Y, por lo tanto, todos los datos que se han obtenido como consecuencia de las actuaciones practicadas a consecuencia de la reapertura son también nulas.
O sea que lo ha blindado, o prácticamente lo ha blindado, porque será muy difícil que se puedan mover papeles que no hayan sido, digamos, objeto, que no hayan visto la luz como consecuencia de esta actuación del juez.
Efectivamente, efectivamente.
Es decir,
eso es así.
Y permítame que le dé una vuelta más al tornillo. ¿Quiere usted decir que se ha convertido en el mejor abogado defensor de Miguel Blesa?
Exactamente, eso es lo que quería evitar la Fiscalía. La Fiscalía desde el principio, no se trata que defienda a los poderosos o a los no poderosos. La Fiscalía siempre ha sostenido que todo el ciudadano, todos los ciudadanos tienen el derecho a ser tratados en igualdad de condiciones ante la ley. Ni mejor, pero tampoco ni peor que otros. Entonces, lo que se trataba es de evitar que el señor Blesa fuese tratado peor que otros. Y lo que se trataba, sobre todo, era de evitar que el procedimiento, como ya dijo el fiscal cuando recurrió la apertura, viciase las posibles investigaciones respecto a actuaciones que hubiera realizado el señor Blesa en el procedimiento. Y eso es lo que ha ocurrido. No se puede investigar ahora la mayoría de las actuaciones que hubiera realizado el señor Blesa en Caja Madrid si se estimasen que estas, ojo, pudieran ser posibles de delito, porque no quiere decir que el señor Blesa todo lo que haya realizado sea delito, nada más lejos de la realidad. Pero todo eso ya está viciado porque la investigación del juez ha sido una investigación, como dice muy bien el auto de la Audiencia Provincial, prospectiva, genérica y general. Es decir, lo que quería investigar es todo lo que ha ocurrido en Caja Madrid durante los últimos 10 años. Y claro, eso es muy complicado ahora mismo de dilucidar que algo que se haya producido en Caja Madrid en los últimos 10 años relacionado con la sorpresa no sea inmune a esta nulidad decretada por la audiencia.
Don Manuel, permítame que ahora me exprese como un ciudadano, no soy jurista, por lo tanto no conozco muy bien la terminología exacta, pero cuando yo leí ayer, como muchos ciudadanos, el auto de la Audiencia Provincial y vi algunas afirmaciones como que él había utilizado Wikipedia para abrir el caso o como que se sentía algo así como una especie de justiciero que quería castigar a los culpables de la crisis económica mundial o que había hecho cosas para las que no tenía ningún derecho porque no había ninguna razón que justificara la reapertura de este caso, etcétera, un ciudadano normal, insisto, como yo, que no es jurista, que no está en los detalles, en la terminología, diría, caramba, este juez ha actuado mal. Pero ha actuado mal quiere decir que casi ha cometido delitos. Es decir, se puede ir de rositas. No me refiero ya en este caso a este juez. Me refiero, con carácter didáctico, a este tipo de conflictos que se plantean y que la opinión pública no entiende. Es decir, o sea, un juez hace algo que todo el mundo en el mundo judicial sabe que no tiene que hacer. Se lo advierte el fiscal. Por unanimidad, la Audiencia Provincial le da la razón al fiscal. Todo el mundo lo sabía menos él. ¿Y él no va a pagar ninguna consecuencia?
Bueno, no sabemos si en este caso concreto se van a pagar consecuencias o no. Es cierto que en ocasiones, pese a que no solamente el fiscal, sino otras partes del procedimiento pueden estar disconformes con las resoluciones de los jueces, pueden recurrirlas y puede ocurrir que la audiencia revoque esas resoluciones, eso no dice o no implica necesariamente que el juez tenga que pagar unas consecuencias por eso, porque puede ser una interpretación de las muchas que se pueden producir en derecho y que pueden ser, insisto, diferentes las que sostengan un juez, como el fiscal o como las demás partes o como la audiencia. Lo que ocurre es que cuando un juez lo que realiza es una actuación tan contraria a derecho que lo que parece sostener esa actuación no es la ley, sino la voluntad del propio juez, ahí es donde uno puede valorar, puede pensar si efectivamente no estamos ya sobrepasando los límites de una actuación jurídica correcta, con una interpretación más o menos adecuada, pero que puede ser disconforme con lo que opinan otras partes u otros tribunales, con una actuación absolutamente apartada de cualquier interpretación razonable en derecho, que es lo que sí daría lugar a un delito de prevaricación. Hay que examinar caso por caso para ver cuándo estamos en el primero de los supuestos que yo he mencionado y cuándo estaríamos en el segundo de los supuestos.
¿Y el Ministerio Fiscal tiene la obligación de examinar cada caso en el caso de que tuviera la sospecha de que tal vez hubiera podido cometer un delito de prevaricación?
Sin ninguna duda. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en el caso presente.
En este caso, ustedes están estudiando la posibilidad de denunciar a don Elpidio José Silva por un delito presunto de prevaricación.
Claro, porque es que nosotros además tenemos una denuncia en la Fiscalía presentada por el señor Blesa, por su abogado, donde está denunciando esa posible prevaricación. Y entonces nosotros lo estamos valorando, efectivamente, a ver si concurren los requisitos que, según la ley, podía permitir inducir a la Fiscalía que estamos en presencia de indicios racionales de prevaricación. Y eso es lo que estamos analizando.
¿Y usted calcula que ese análisis durará mucho?
Desde luego, antes de verano está hecho.
Don Manuel, muchísimas gracias una vez más por atender nuestra llamada y por ayudarnos a entender cosas que de otro modo serían dificilísimas de entender.
Pues muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo cordial. Bueno, pues aquí está Manuel Mois, las declaraciones que acaba de realizar y que yo creo que clarifican bastante las cosas que rodean a este inextricable, muchas veces, caso de Blesa. Es decir, ¿cómo explicas lo que ha pasado? Pues difícilmente. Pero don Manuel Mois ha dado, yo creo que, argumentos más que sobrados para tener un poquito de luz. Las 5:15, las 4:15 en la Comunidad Canaria, la hora de viajar.
Así es, porque Viajes El Corte Inglés te ofrece tus vacaciones de verano más rentables. Reserva antes del 8 de julio y aprovecha todas las ventajas que ofrece Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta el 50% de descuento, además de días gratis, comidas gratis y niños gratis. Solicita el folleto Vacaciones de Verano y decide ya el destino de tus vacaciones. Más información y reservas en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés o llamando al 902-400-454. 902-400-454.